liberal, pues yo creo que de alguna forma se puede leerse en términos de derrota del populismo en Europa y bueno, pues eso un poco proyectarse a futuras elecciones, es decir, de alguna forma pues el mercado entiende que es un mensaje de cierta tranquilidad.
Dirigentes comunitarios también se alegran del resultado. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era uno de los primeros en felicitar a Mark Rutte, por lo que calificaba de un triunfo electoral contra los extremistas y a favor de Europa. También Angela Merkel se ha sumado a estas felicitaciones expresando esta mañana su satisfacción por la elevada participación en las elecciones celebradas ayer, que ha logrado un resultado pro-europeo. A través de Twitter, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha felicitado al primer ministro de Holanda por su victoria y a los ciudadanos holandeses por su responsabilidad.
Gracias, Manu. Vamos a ver cómo están ahora mismo los mercados. La media europea, el Eurostoxx 50, está en tono positivo, como el resto de selectivos europeos. Un 0,98% la media, los 3.449 puntos. Suman medio punto porcentual el CAC 40, el DAX alemán algo más. E incluso el FTSE 100, un 0,80% en estos momentos en los 7.427 enteros. Nuestro IBEX 35 está en los 10.145 puntos. Y vemos cómo compañías están lastrando al selectivo. Solamente hay una Mediaset, un 1% abajo en los 11,40 euros, y en la parte alta de la tabla siguen disparados Santander, BBV, Banco Sabadell o ArcelorMittal. Repuntes en torno al 3% para el gigante financiero español, el Santander en los 5,61 euros. Es la 1:06 de la tarde, las 12:06 en Canarias. En una hora toda la información de la mañana con Nacho Arribas en Economía a las 2. Siguen escuchando Gestiona Radio.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del Imserso. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy, muy buenas tardes, sí, ¿no? Podemos decir a partir de las 12 se dice tardes. Unas veces te dicen buenos días, otras veces se dicen tardes. Me está diciendo un compañero que tengo por aquí, un oyente. Comer, comer, comer. Después de comer, hombre, si estuviéramos en un país anglosajón, ya habríamos comido, ¿eh? O estaríamos a puntito de comer. Hoy hacemos 130 programas. Parece mentira, pero llevamos 3 años en antena y cerca casi de 380 invitados en directo. Hoy vamos a hablar de dos asuntos. Vamos a hablar de cosméticos, historia de los cosméticos, los ICIs. Sabremos lo que son los INCI. ICIs. INCI. Ah, antes estaba pensando, Vini Vidi Vinci. ¿Eh? El Vini Vidi Vinci. Y después hablaremos de una enfermedad, que es la enfermedad de Tay Sachs. Nuestra sección de música realmente escuchada la vamos a dedicar a cosas muy raras. Hace unos años, yo me he pedido Armas, como sabéis, había una persona que jugaba al béisbol en Venezuela, que se apellidaba Armas, que fue un gran
Antonio béisbol. Armas.
Antonio Armas. Exactamente. No tengo nada que ver, creo, preguntaré a mi padre.
Más de 40 o 50 jonrones por temporada.
Pues fíjate, pues te voy a poner el himno de los Leones del Caracas.
Bueno.
Venga. Acabo de hablar con usted, don Guillermo Rodríguez. Bueno, decir que don Guillermo Rodríguez, CEO, fundador de Galénica Cosmetics, es una empresa que está colaborando con el programa. El tercer jueves de cada mes estamos hablando de cosméticos a nivel general, porque estamos aprendiendo mucho. Señor Rodríguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Gracias de nuevo por permitirnos estar en tu espacio, con tu audiencia.
Es su espacio, señor Rodríguez.
Gracias, gracias.
Bueno, muchas veces no se dice que para poder sacar adelante un programa es necesario marcas que te apoyen. Galénica Cosmetic es una empresa familiar, es una empresa de emprendedores, es una empresa pequeña que está haciendo un esfuerzo por sacar adelante este programa junto conmigo, pero evidentemente pues ellos buscan un retorno, pero buscan un retorno porque hacen cosas muy interesantes y venden productos muy interesantes. Señor Rodríguez, ¿cómo vamos a entender el INCI? ¿Qué es el INCI?
El INCI, Antonio, no es otra cosa que, para las personas que nos escuchan lo entiendan, que la lista de ingredientes que tiene un cosmético o un producto de higiene. Incluso, bueno, es como se denominan a los ingredientes en la cosmética. Ahora, es importante que en la actualidad leamos todos los ingredientes de todo lo que comamos y de todo lo que nos pongamos. Pero básicamente el INCI es eso, la International Nomenclature Cosmetics Ingredients, por sus siglas, ¿no? INCI.
¿Es la letra pequeña del cosmético o es la letra grande?
Por ley, es la letra grande del cosmético, tanto para distribuidores como para fabricantes. Y esto es importante resaltarlo porque la ley establece que pues cualquier persona que fabrique o comercialice un producto cosmético defina claramente cuáles son los ingredientes de ese cosmético, por orden de prioridad, de mayor a menor, de la forma en la que están presentes en la fórmula.
En una palabra, señor Rodríguez, lo que tenemos que hacer es aprender a interpretar y a leer el INCI.
Exactamente. Una vez que hemos sabido leerlo, interpretarlo, podemos tener la certeza de que estamos comprando un cosmético que pueda ayudarnos a nuestra salud, pueda ayudar a nuestra piel.
Bueno, si le parece, vamos a decir a nuestros oyentes que hay una página web que se llama www.galenicacosmetics.com, que ahora la vayan abriendo, porque a lo mejor cosas que vamos viendo la pueden ir viendo en la página web, ¿le parece?
Exactamente. Galénica con K, galenicacosmetics.com.
¿Por la parte de delante del producto se puede poner lo que uno quiera?
Normalmente, si es una compañía fabricante o distribuidora de un producto cosmético, va a poner por delante los mensajes de marketing que quiere transmitir, pero esto debe ir correlacionado con lo que en la lista de ingredientes por la parte de atrás o en el INCI declare. Hay compañías, hay fábricas y hay comercializadoras que pueden poner pues por delante 100% natural, sin aditivos, sin parabenos. Pero luego, lo que nos va a decir la verdad de ese cosmético es la parte de atrás. Y en muchos casos pueden existir que diga 100% natural y con lo que vemos por la parte de atrás es una lista de 40 ingredientes en donde todos son productos químicos.
El petróleo es para los coches, ¿no?
El petróleo que se extrae de estos países ricos en petróleo, Venezuela, el lugar donde nací uno de ellos, es para producir pues gasóleo, gasolina, en fin, pero tiene muchos usos en muchas industrias. La industria cosmética es una de ellas, aunque no es beneficioso para la salud el uso de derivados del petróleo en las formulaciones cosméticas.
Por ejemplo, ¿qué tipo de productos podemos encontrarnos que sean derivados del petróleo que cuando la gente lo vea diga
Pues, Antonio, algo que incluso en los aceites de niños vemos, que es el mineral oil o aceite mineral. Esto es un derivado del petróleo y lo hemos usado incluso con nuestros niños después del baño. Entonces, esto es un componente que no debería estar utilizado dentro de la cosmética. Otro es la vaselina. La vaselina, si bien es cierto, se comercializa en todas las farmacias del país, pero es un derivado del petróleo. Las siliconas, la cera microcristalina, el petrolatum. Todos estos son ingredientes que debemos evitar y que son derivados del petróleo.
Vamos a un ejemplo práctico, señor Rodríguez. Ustedes tienen, por ejemplo, comercializando una crema que se llama Fluido Hidratante Pieles Mixtas. ¿Sí? ¿Qué es una piel mixta? Primero, vamos a situarnos.
Una piel mixta es una piel que es tanto una piel normal y grasa. O sea, tenemos pieles normales, pieles secas, pieles grasas. Entonces, una piel mixta es que tiene una parte de piel seca y una parte de piel grasa. Entonces se fabrican cosméticos que van destinados para cuidar tanto la piel, la parte grasa como la parte seca de la piel. Suele ocurrir mucho en las personas jóvenes que tengan este tipo de piel mixta. Las personas mayores pues por supuesto tienden a tener la piel un poco más seca, pero en las personas jóvenes pues hay una, son más propensas a la piel mixta, de allí que se fabriquen cosméticos que valga para ese tipo de mistura en la piel. Por ejemplo, la zona T de la cara, puede que esa zona sea grasa, pero el resto del rostro sea seco. A eso se refiere con una piel mixta.
Ha venido Begoña, mi técnica, que participa mucho en este programa, es muy activa. Y me ha venido con una vaselina y me ha puesto en un papel petrolatum.
Petrolatum, es, o sea, un derivado del petróleo.
Te la caga si se lo pone, vamos.
Exactamente.
¿Qué es el petrolatum? O sea, mala cosa el petrolatum.
Es la vaselina pura y sin duda da muchos beneficios, pero en la medida de que podamos alejarnos de este tipo de derivados del petróleo e incorporar aceites, vamos a obtener los mismos beneficios que el petrolatum, pero con una formulación un poco más natural.
Bueno, Galega Cosmetics ha tenido la deferencia de crear un cupón de descuento del 10% hasta el 31 de marzo. Si entran ustedes en la página web, no entran, ustedes ya están en la página web, y metiendo un código de descuento que se llama Gestiona Radio todo junto, obtienen este descuento. Señor Rodríguez, ¿cuáles son los activos principales de esta crema para pieles mixtas? Además, la piel mixta yo creo que es bastante corriente, ¿no?
Es más corriente, es la más corriente que podemos tener, exactamente. Pues el fluido hidratante de pieles mixtas es una fórmula ligera cuya textura no obstruye los poros de la piel. Eso es algo muy importante en un cosmético, que no sea no comedogénico, o sea, que no obstruya los poros. Que tiene aceites esenciales seborreguladores, agua de amamelis y aloe. Estos aceites esenciales seborreguladores lo que hacen justamente es eso: en donde haya más grasa la retiran, y en donde haya pues menos grasa incorporan hidratación y fluido justamente para eso, para en las partes más grasientas no, o que exista mayor presencia de grasa, no aportar más, sino la estrictamente necesaria. Y por supuesto, los activos, pues el agua de amamelis. El agua de amamelis posee una acción astringente, calmante, tiene cualidades equilibrantes que ayudan a normalizar esa secreción sebácea, además que contribuye a cerrar los poros de la piel. El aloe vera, por favor, esto es un componente que en España lo tenemos mucho, en la isla de Lanzarote se produce mucho aloe vera, en las Islas Canarias es cicatrizante, calmante, regenerador de la piel. El aceite esencial de ciprés es otro componente que tiene este fluido hidratante de pieles mixtas y es un aceite esencial con propiedades astringentes. Además del aceite de cilantro, que es un depurativo astringente, y el aceite de árbol de té, que se usa para... es un antiséptico, calmante, reparador, y en muchos casos, muchas madres seguramente que nos escuchan lo han utilizado para tratar los piojos en sus hijos.
Hace bastantes años las mujeres endurecían sus pechos con vinagre, arcilla y corteza de encina macerada al limón. Ya no hace falta que hagamos esto. ¿Tenemos alguna cosa en Galénica Cosméticos para endurecer los pechos?
No tenemos, pero sí, efectivamente, si vemos un poco y hablando acerca de esa historia de la cosmética, desde las egipcias, las romanas, utilizaban aceites esenciales, utilizaban fórmulas provenientes de la naturaleza para embellecer su cuerpo, para embellecer su rostro. Ya entrados en el siglo XVIII, siglo XIX y ya en el siglo XX, la cosmética entra ya en el siglo XX la industria química, empiezan a entrar los componentes químicos dentro de la cosmética, pero aún así se sigue volviendo al origen, ¿no? A los orígenes de la historia egipcia, a los orígenes de la historia romana, en donde todas estas mujeres usaban componentes naturales para ser bellas, para ser más atractivas, para mantener incluso el color blanquecino de sus pieles.
Yo estaba pensando que yo la cosmética la veo como una inversión, no como un gasto. Y se debería ver así, porque al final, si uno se cuida un poquito, lo va viendo. No hay más que verme a mí.
¿Eh? Usted se encuentra tiene un muy buen estado de su piel, Antonio.
Pues efectivamente.
Pero sí, es una inversión. Todo lo que sea para el cuidado de la salud de tu piel, de tu salud mental, tu salud física, Es una inversión. ¿Por qué? Porque nos va a hacer vivir de una mejor manera, vamos a estar con un mayor bienestar, vamos a establecer relaciones con otras personas más naturales, más espontáneas, y esto sin duda alguna ayuda a que la sociedad sea más sana. Una sociedad pues se mide justamente por eso, por la salud de sus habitantes, y si esta es cuidada, y viviendo en un país como España, en donde tenemos un sistema sanitario que es modelo para el mundo, y en donde tenemos uno de los países donde las personas duran y son más longevas, pues ¿por qué no invertir en salud? ¿Por qué no invertir en cosmética natural para que mejore tu estado físico, emocional y te encuentres mejor, en definitiva?
¿Cuánto tiempo tardo en recibir algún proyecto de Galesta, de Galénica,
de Galénica, perdón, en casa? Estás ahorita en la página web www.galenica.com. Desde el momento que pones los productos en tu carrito de compra, introduces tu código, gestiona radio y obtienes tu 10% de descuento, empiezan a correr, te llegará un email de inmediato de confirmación de que tu pedido se ha hecho y en menos de 48 horas tienes el pedido en tu casa.
Aquí hay mucha gente que nos escucha de Hispanoamérica, señor Rodríguez. ¿Cuánto tiempo tardamos? Eso ya es más, depende, ¿no?
Sí, de allí vamos a de 7 a 14 días los Perfecto. Envíos para cualquier otra parte del mundo. En Europa tardamos hasta una semana, en 5 días podemos tenerlos. Incluso estamos trabajando con un grupo de emprendedores aquí en Madrid para tener las entregas en 90 minutos y llevarlo hasta tu casa en la Comunidad de Madrid. En motos eléctricas, porque algo en lo que nosotros creemos es en la sostenibilidad, en lo ecológico, en lo natural, y por eso nuestros productos pues tienen la menor proporción de productos químicos o derivados del petróleo. Por eso es un proyecto que ojalá lo tengamos este año, 90 minutos, entrega en Madrid en motos eléctricas.
Habrá unos Galénica consejos, podríamos llamarle así, para cuando tú veas un bote, un frasco, ¿qué debemos ver que nos llame la atención positivamente?
Claro, vivimos en Madrid, esto es una ciudad que está completamente atascada, M30, M40, coches, andamos siempre con prisas, no llegamos a tiempo, entonces no hace falta que seas tengas un máster en cosmética o en química farmacéutica para rápidamente ver un cosmético, por lo tanto estás comprándolo y lo primero, que el INSI sea corto. No más de 30 productos allí en el INSI, en la parte trasera de ese envase. Eso es fundamental, que el INSI sea corto. Otro de los Galénica consejos que damos es que los nombres que tú veas al principio de la lista vengan en latín. En latín me refiero a esos nombres que escuchábamos cuando estudiábamos biología, ¿no? Que comienzan por... como el cacao, la teobroma, todos esos nos indican, si los nombres vienen en latín, que es un INSI que está compuesto por productos naturales. Y lo otro es una lista rápida de ingredientes que debes evitar. Derivados del petróleo, los fenol, fenil, formaldehído, propilenglicol. Este es un componente químico que es un arma de doble filo, porque este es un componente que le proporciona permeabilidad a la piel. Entonces, ¿qué sucede? Si los ingredientes que contiene esa crema son de origen natural, pues vamos a ayudarle a que entren a la piel de una manera más mejor, o sea, se facilita la entrada. Sin embargo, si estos componentes son de origen químico, ¿qué le estamos metiendo a nuestra piel? ¿Qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo? Por lo tanto, el PEG, seguido con un guión y un número, este es un componente que si lo evitas, mejor. Entonces, resumiendo, INSI corto, pocos ingredientes, nombres en latín al principio de la lista y ten una lista rápida que puedes ver en el blog de Galénica Cosmetics, una lista rápida de ingredientes que tú así por refilón los veas y digas este sí, este no, este sí, este no.
Nos estamos acercando ya al buen tiempo, a la primavera, al veranito, y una de las cosas que a todos nos preocupa, yo tengo una piel maravillosa, como todo el mundo sabe, pero tengo mi barriguita, es combatir la grasa localizada en cintura y abdomen. Y para eso tienen ustedes una cremita ad hoc, ¿no?
Exactamente. Es importante que todos los que nos estén escuchando y sueltan las
Don
risas.
Manuel, aquí, que está de oyente, se ríe. Luego lo iba a preguntar. Se lo está pasando el grande.
Exactamente. Ojo, todo lo que hablamos y comentamos aquí vale tanto para mujeres como para hombres. Todos debemos cuidar nuestra salud y los cosméticos. Actualmente hay cosméticos diseñados y creados tanto para mujeres como para hombres. A tu pregunta, Antonio, efectivamente tenemos un reductor abdominal de Galénica Cosmetics. Es importante resaltar que la química por sí sola no es buena. Lo natural por sí solo no es bueno. La mezcla de lo químico con lo natural, buscando el mayor beneficio de la persona, es lo ideal. Por ejemplo, para crear una crema cosmética necesitamos un agente emulsificante para que se unan las partes oleosas y acuosas de esa crema. Es un agente químico. Por lo tanto, nuestro reductor abdominal Galénica es una fórmula que ha sido desarrollada para combatir esa grasa localizada en cintura y abdomen, tanto de hombres como mujeres, que con una sola aplicación diaria, con una textura que no es grasa, se consiguen resultados muy visibles en pocas semanas. ¿Qué contiene? Pues la hiedra, el extracto glicólico de hiedra, el extracto de fucus, el ginseng, el extracto de regaliz, cafeína, carnitina y la proteína hidrolizada de soja. Todo esto, componentes parte natural, componentes parte química, para ayudar a que en esa zona localizada de la cintura y el abdomen se elimine esa grasa.
Hay aquí un producto también que es un poco trampa, ¿no? Que es el sodium lauryl sulfate.
Sí, o lauril sulfato sódico, que es lo que ocasiona la espuma en todos los detergentes. Eso es un componente que está muy presente en champús, en geles de baño y que se utiliza mucho en cosmética. Es un antiséptico y que deberíamos mantenerlo alejado en la medida de lo posible de las fórmulas cosméticas. Hay tres variables de ese sodium lauril sulfato. Deja ver, las tenemos acá. Una es el lauril sulfato sódico, sodium, otra es el sodium laureth sulfate, que es una un poco menos agresiva, más suave, y el más recomendable es el sodium lauril sarcosinate o sarcosinato. Este es el más recomendable para uso cosmético y para uso de productos de higiene.
Vamos a ver, señor Rodríguez, yo llego a una tienda de cosméticos, me dirijo a una señorita. ¿Y qué son las dos primeras preguntas clave que le debo hacer de lo que esté buscando? ¿Quiero algo que no tenga esto o quiero algo que tenga esto? ¿Cómo compraría usted sin saber? Porque no podemos ir con un papel de 200 metros. No, ¿qué tengo que preguntar?
Lo principal es lista de ingredientes. Yo necesito una crema hidratante. Mi piel es de tipo mixta, seca, y necesito una crema hidratante que no lleve muchos componentes químicos. ¿Me puede usted indicar qué ingredientes tiene esa crema?
Es lo típico.
En los primeros ingredientes deberían estar esos componentes naturales. Si al principio vemos nombres que somos incluso incapaces de pronunciar, compuestos químicos, pues debemos ya rechazar directamente esa crema. Y de último, vemos el aloe vera en la lista de ingredientes, pues mira, es que es lo que, si está de último, es lo que va en esa formulación en menor proporción.
¿Son los cosméticos caros?
Los cosméticos, bueno, el precio de un producto en la actualidad viene fijado por el problema que resuelve en el paciente, en el cliente, y en segundo lugar por la tecnología que está detrás de ese producto. Las materias primas de los productos naturales no son caras. Sin embargo, la tecnología que está detrás de obtener esa fórmula magistral, esa fórmula galénica que se pueda administrar en las pieles, y sumado a ello el beneficio en la salud que pueda traerle, es lo que hace que un cosmético sea caro.
Los cosméticos, al ser muchas veces tan específicos, pieles mixtas, pieles atópicas, pieles sensibles, ¿no hay cosméticos que sean como familiares para todo tipo de pieles y no tengas que estar, a lo mejor, mi pie y mi hijo tiene no sé qué, que tienes 5 botes? ¿Hay alguno? ¿O es más complicado encontrar?
Los 5 dedos de tu mano son dedos en tu mano, pero todos incluso son distintos. Por lo tanto, la tecnología de la salud y la cosmética no escapa de ello. Ha querido adaptar y desarrollar productos a la carta, productos diseñados para cada tipo de piel, para cada tipo de persona, para obtener un mejor resultado. Pero sí, sí existen productos familiares para todo.
Y luego hay una cosa, pero esto ya es la última pregunta, es una duda existencial mía, ¿no? Lo de las cremas de día y cremas de noche, si te las pones por la noche y te equivocas y te las pones por el día, ¿qué te ocurre?
No ocurre nada. Quédense todos nuestros oyentes tranquilos que no ocurre nada. Lo único es la formulación de esa crema. Y volvemos al INSI. Una crema de día, seguramente una buena crema de día lleva protector solar. Porque muchas veces, y ahorita se está cuestionando ese hecho, ¿no? De si realmente es la crema la que me ayuda a no tener las arrugas o protegerme del sol, que es el principal oxidativo que existe en el ambiente, es lo que me hace no tener arrugas. Entonces, la mezcla de ambas cosas es lo que me hace tener un mejor resultado. Entonces, esa crema de día lleva un protector solar, seguramente. Factor 25, 30, 50, factor de protección solar. La crema de noche es mucho más enriquecida y no lleva protector solar.
Tan importante es una crema solar previa a bañarte como la crema posterior al baño, ¿verdad? En la playa.
Efectivamente. O sea, debemos proteger nuestra piel del sol en invierno, en verano, en primavera, en otoño, en cualquier momento. Y cuando vamos a la playa en época de verano, sin duda alguna, al meterme al agua y salirme, debo volver a ponerme crema solar.
Señor Rodríguez, parece que tiene usted una empresa de cosméticos, lo que sabe.
Efectivamente, sí, soy el que está liderando de alguna manera y que hemos cofundador de Galénica Cosmetics. Y de a esto nos pensamos dedicar hasta que la salud nos aguante.
Pues es un placer volver a recordar que entrando en la página web Galénica Cosmetics, Galénica con K, Cosmetics con C, .com, cualquier producto que adquieran ustedes de aquí al 31 de marzo tendrán un 10% de descuento aplicándole un código que se llama
Gestiona Radio,
que es casualmente la radio desde que hacemos este programa.
Efectivamente.
Tenía cachondeo que pusiéramos otra. Señor Rodríguez, ha sido un verdadero placer, como siempre.
Para mí igualmente, Antonio, gracias.
Pues nos vamos. El otro día me escribieron por LinkedIn y me decía una chica, oye, mira, te mando el link de un grupo que me gusta mucho, tal, escúchalos. Lo puse y la verdad es que, pues me han gustado. Se llaman Santiro y los Muchachos, son valencianos y vamos a poner una canción que dice, Amigo Infiel.
La última mujer que quiso hacer conmigo algunos malabares que relamió mi piel y así va, gira y gira esta noria. Sus pasajeras les da la vuelta entera y las despide hasta nunca más saber.
Solo quiero ser amigo infiel.
Estábamos comentando los tres que la verdad es que suenan bien, decía Manuel, también lo voy a hacer yo, dice, tienen que pasar el filtro de mis hijos. Bueno, vamos a hablar de otro tema, es un tema, como sabéis, este programa se llama Enfermedades Raras y vamos a tratar la enfermedad de Tay-Sachs. Lo vamos a hacer con nuestro segundo invitado, que es el doctor Mario Cordero. Doctor Cordero, buenas tardes.
Yeah.
marcho. La última mujer que quiso hacer conmigo algunos malabares, que relamió mi piel. Y así va, gira y gira esta noria. Que a sus pasajeras les da la vuelta entera y las despide hasta nunca más saber.
Solo quiero ser amigo infiel.
Aquella sangre ya la escupí, pues también tuve mis heridas y hasta feos sueños con cara.
Bueno, la verdad es que el directo tiene su aquel, porque lo que me acabas de decir, íbamos a hablar con el doctor Mario Cordero de la Universidad de Sevilla, pero es que el doctor Cordero acaba de ser papá. Entonces lo único que puedo decir es enhorabuena, doctor Cordero, espero que haya ido todo fenomenal. Estamos intentando localizar a otra persona de la asociación de Taysacks para hablar con ella. Y mientras tanto, pues vamos a seguir hablando con usted, señor Rodríguez, y don Manuel. Pues mire, se va a llevar usted una entrevista de una entrevista para su empresa.
No estaba prevista.
No estaba prevista. Señor Rodríguez, ¿por qué ha venido usted con don Manuel Pérez Bujalance?
Manolo, como le decimos los amigos, es un corredor, un runner, que pues conocí hace ya unos cuantos años y que una vez que yo decidí realizar mi emprendimiento, él estaba pues en su empresa trabajando, y con todos los cambios que esta crisis ha traído en España, pues la empresa prescindió de un grupo de trabajadores dentro de los cuales se encontraba él. Y junto con otro grupo de profesionales decidieron arrancar con su proyecto de emprendimiento. Y bueno, mi amigo, corredor, hemos tenido varias carreras juntos, pues ahora es un gran emprendedor junto con un par de socios que tiene.
Usted también, es curioso que ahora todos somos emprendedores, ya no hay empresarios. Todos somos emprendedores. ¿Por qué? ¿Por qué, señor don Manuel? ¿Usted por qué piensa que a todos nos llamamos emprendedores y no empresarios? ¿Hay alguna diferencia?
Quizás no, pero como dicen, dicho, a veces la fuerza ahorca, ¿no? Entonces, cuando te ves en una vicisitud de este tipo, donde parece mentira, pero la edad parece que te echa de este mercado, y donde tú ves que puedes seguir aportando valor, pues bueno, tienes la opción siempre de emprender ese camino, de tener tus colaboradores para salir adelante. Y diantres, ponerle todas las ganas del mundo, porque además es que no tienes otra opción, ¿no?
Además, yo creo que hay una generación en donde de pronto, o porque ha habido despidos, o porque ha llegado un momento que miras para atrás y dices, ya llevo 20 años haciendo lo mismo, y quieres hacer algo nuevo, y también te das cuenta de que sabes mucho más de lo que te imaginabas. Cuando al final te sientes solo, sin un jefe, sin una estructura, sin una marca de una empresa donde has trabajado y te enfrentas solo, te das cuenta de que tienes unas capacidades que de la otra manera no has sido capaz de investigar en ti mismo, porque estás muy protegido.
Exactamente. Yo creo que el ser humano es emprendedor desde los comienzos de la humanidad. Cuando salía el hombre a cazar para llevar el sustento a su casa, estaba emprendiendo un viaje de búsqueda. ¿Qué sucede en los tiempos modernos? Pues las empresas, y esto se debe al avance tecnológico que ha ocurrido en los últimos años, no son capaces de sostener empleados. Con muchas menos personas se hacen más cosas, y eso lleva pues que financieramente se vean en la obligación de prescindir de estos trabajadores. Y efectivamente, Antonio, como tú lo mencionas, el trabajador tiene un conocimiento arropado por una marca, por una empresa, y con todo bien masticado, cuáles son sus funciones a hacer, y tiene que lanzarse a ser él el constructor de las tareas, a ser él el constructor de equipos, a ser él el que genere la actividad diaria y genere la facturación y el negocio por aquello que se decide hacer. Yo creo que en la mayoría de las incubadoras, en donde aquí en Madrid, por ejemplo, que es donde yo me la donde estoy, te encuentras que la mayoría de los mentores te mencionan de que este va a ser el trabajo del futuro, el trabajo del emprendedor. Ya no hay empresas que den trabajo. Por eso es que cada día verás más.
Estoy completamente de acuerdo contigo y además con usted. Nunca llamo de tú en radio. Con usted, por una razón. Hace poquito estaba con unos familiares míos, hijos de mis primos, que tienen 18, 19, 20 años. Estaban hablando los tres. Uno había invertido en Australia a través de Internet. El otro estaba haciendo unas cosas con Hong Kong y el otro estaba intentando hacer unas cositas con Latinoamérica. Chavales de 19, 20 años. Los miedos y las que tenemos nosotros para este tipo, es que para ellos es natural. Entonces va a haber mucha gente que va a hacer el teletrabajo de una manera muchísimo más natural que lo que hemos hecho nosotros. Y una pregunta para los dos. ¿Consideran que es necesario emprender sobre lo que hemos hecho durante los últimos 20 años? ¿O se puede emprender sobre algo distinto? Darte la oportunidad de decir, ahora voy a hacer lo que yo realmente quiero hacer.
Pues permíteme, mientras estaba esperando a que empezara este programa, estaba echando un vistazo a las revistas que había encima de la mesa y estaba leyendo gente joven que había empezado con startup y negocios que me sorprende, ¿no?, que puedan ser negocios. Y yo estoy convencido que la nueva jornada de gente joven que viene y con los medios de que tienen a su alcance y las nuevas tecnologías, por supuesto que van a seguir sacando nuevos productos y nuevas soluciones que nos sorprenderán, desde luego, desde luego.
El emprendimiento, sin duda alguna, de estas nuevas formas de emprendimiento son, de alguna manera, incluyen, por ejemplo, a los pacientes con enfermedades raras. En la actualidad tienen la posibilidad de crear un proyecto, de crear un negocio a pesar de las limitaciones que puedan tener por su estado de salud y que sea de éxito. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades de hacer lo mismo que se estaba haciendo hasta ahora, como tú mencionas, e incluso mejorarlo e innovar, porque las necesidades y las soluciones para esos problemas y esas nuevas necesidades son distintas. Entonces, por lo tanto, el ser humano va evolucionando. El emprendimiento es el futuro y yo se lo recomiendo a los jóvenes y no tan jóvenes, que sea el momento de empezar a hacer lo que en toda su vida han deseado hacer y que son muy buenos en ello.
Hombre, la cantidad de nuevos trabajos, ¿no?, que van a aparecer, que ahora mismo desconocemos por necesidades futuras.
Efectivamente.
Y la cantidad de trabajos que van a quedar obsoletos.
Efectivamente. Por ponerte un ejemplo ahorita, un pilar fundamental en cualquier empresa es un curador de contenidos. Este nombre, hace 5 años todos los desconocíamos. Y ahorita un curador de contenidos es una persona con un conocimiento digital brutal y que es muy útil para todo tipo de empresa ahora.
Manuel, ¿uno se debe reunir de personas que saben más que tú o no?
Uno tiene que estar siempre, Antonio, dispuesto a escuchar a todo el mundo. A veces, de donde crees que no hay nada, sacas un conocimiento, un contacto, una experiencia siempre enriquecedora. Incluso a veces no tiene por qué ser de business o de negocio, aunque solo sea personal. Y solamente por eso yo creo que merece la pena, ¿no?
Nos contaba antes usted una experiencia que acaba de tener en Extremadura con una serie de emprendedores.
Sí.
Cuéntela, porque me ha parecido curioso. Además, sin ánimo de lucro, ¿no? Personas sin...
Sí, se llama Lo Abre. Es su presidente, Tomás Sánchez, una bellísima persona. Pues creó esta organización con empresarios sin ánimo de lucro, ¿no? Y con el objetivo de fomentar la actividad en su región. Me parece algo muy talentoso en ese sentido y de las ventajas que se puede sacar de este tipo de actividades.
Don Manuel Pérez, señor Rodríguez, parece que vamos a poder hablar con una persona. No tiene la capacidad formativa para hablarnos como el doctor Cordero, pero sí vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Tay-Sachs. Ya la retomaremos en otro momento. Doctor Cordero, que todo ha ido muy bien, por Dios. Pues cuando usted me diga, doña Begoña, seguimos hablando. La verdad es que está siendo un... Menos mal que están ustedes hoy en el estudio, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Porque si no... Bueno, pues me pongo a leer el Quijote, el día del Quijote. Pues me lo leo. Ya la tenemos. Pues vamos a hablar con doña Beatriz Fernández, ella es fundadora de la asociación. Señora Fernández.
Hola, sí.
Buenas tardes. ¿Tal? Menudo embolado que la hemos metido.
No, yo encantada siempre de atenderos, por supuesto. Lo que pasa que el doctor Mario Cordero, pues no debía tener claro la hora de la entrevista o le ha debido surgir algo, pero bueno, yo por supuesto encantada explico todo el trabajo que están llevando en Sevilla.
Pues se lo agradecemos porque usted, por su experiencia personal y vital, seguramente nos va a poder decir cosas. Voy a, lo que yo le pregunto, que usted no sepa, porque usted no es médico, con toda la naturalidad del mundo, me dice
sí,
que
sí,
no,
por supuesto,
porque
sí,
volveré, sí. Volveremos a hacer evidentemente un programa sobre Tay-Sachs con un profesional. Señora Fernández, hablamos de una enfermedad que es un trastorno neurodegenerativo del sistema nervioso central y afecta la mayor parte a bebés, ¿no?
Sí, bueno, las variantes más comunes se dan en bebés que no tienen una esperanza de vida superior a los 3 años y lo que pasa que, bueno, como toda enfermedad, puede afectar, puede llegar incluso hasta la edad adulta, ¿no? Lo que pasa es que es una enfermedad tan agresiva que lo normal es que no se sobreviva, no se pase más allá de la infancia.
¿De qué prevalencia hablamos más o menos?
Mire, esta enfermedad tiene aproximadamente un estimado de un nacido cada 320.000 a nivel mundial. Luego, obviamente, las enfermedades genéticas, bueno, pues tienen determinadas zonas de etnias o zonas geográficas que tienen mayor prevalencia, ¿no? Esta es una enfermedad que en Israel tiene una prevalencia de un nacido cada 27 personas.
Sí, estaba leyendo aquí que es muy frecuente, es más frecuente en los judíos askenacíes.
De origen askenazí, sí.
Efectivamente,
sí, sí, sí.
O sea, tiene un loci genético. ¿Estamos hablando de una enfermedad genética?
Es una enfermedad genética, efectivamente, bueno, y tiene esta incidencia en etnias como los judíos que nací, porque bueno, son enfermedades que han surgido pues en comunidades que han tenido pues una endogamia muy alta, porque bueno, por motivos históricos, religiosos, de guerras políticas y tal, había comunidades que vivían muy aisladas y bueno, y tenían hijos entre sí y bueno, y por eso se tiene este origen, ¿no?, étnico.
Hay un gen que es defectuoso, ¿cuál es?
El gen, bueno...
¿El cromosoma?
En la enfermedad de Tay-Sachs se produce en el cromosoma 15, en la enfermedad de Sandhoff, que está dentro de este grupo de enfermedades, en el cromosoma 5, y bueno, el gen afectado es el gen hexa, ¿no? La hexosaminidasa, que es una enzima esencial para el funcionamiento de nuestro cerebro, tiene la variante A, digamos, en el gen hexa en el cromosoma 15 y la variante B o beta en el cromosoma 5, el gen XB.
¿Es una enfermedad sexista? ¿Afecta igual a hombres que a mujeres?
Sí, 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 sí.
Exactamente, ¿verdad?
No tiene cromosoma X o Y, no tiene nada de eso.
¿Es verdad que esta enfermedad empieza a provocar lesiones nerviosas ya en el útero?
Sí, bueno, realmente la hexosaminidasa es una enzima vital para la actividad cerebral, es decir, en el momento en el que el embrión está desarrollando el cerebro, ya aparece esta enzima, ¿no?, como muchas otras. Esta es una de las que empieza desde una etapa muy inicial del embrión. Esta enzima, ¿cuál es su función? Es reciclar las toxinas que la actividad cerebral va generando. En el útero ya hay actividad cerebral y ya empieza su función desde entonces. Lo que pasa que, bueno, en función de las mutaciones que hereda un paciente, pues se manifiesta antes o después, ¿no? Como decíamos, por esto la prevalencia es mayor en niños pequeños por la agresividad, pero hay mutaciones que no se manifiestan hasta una edad adulta.
Sí, se manifiesta más o menos, lo estoy leyendo, desde la semana 12 a la semana 24 de gestación empieza. ¿Cuáles serían los síntomas, la sintomatología más general de estas personas que conviven con esta enfermedad?
Pues, los bebés nacen aparentemente sanos, ¿no? Generalmente los 6 o 9 primeros meses de vida son bebés normales, pero cuando empiezan a darse determinados hitos del desarrollo un poco más marcados, por ejemplo, que el bebé tenga que empezar a sostener la cabecita sola, si tiene una varianza muy agresiva, ahí ya se podría notar. Obviamente desde un punto de vista clínico, no desde un punto de vista de unos padres que notan que a lo mejor pues un bebé tiene cierta debilidad en sostener la cabecita y es muy difícil atribuirlo a si hay algo detrás o simplemente es parte del desarrollo del bebé. Entonces, lo primero a lo que afecta generalmente es a la motricidad, ¿no? En general. Se ve que los bebés van desarrollando una hipotonía, una fuerte debilidad muscular generalizada, y también se manifiesta en la mácula del ojo. Es una enfermedad que el primer síntoma que un médico que está buscando diagnosticar Tay Sachs-Sandhoff va a ser un fondo de ojo, y con un simple fondo de ojo se puede observar si hay una mancha roja estrecha en la mácula, y eso sería indicativo de que está habiendo ahí cierta acumulación de toxinas y, por tanto, que podría padecer alguna de estas enfermedades.
Señora Fernández, si el niño tiene convulsiones o dificultad para respirar, ¿qué deben hacer ustedes inmediatamente?
A ver, las convulsiones varían mucho, ¿no? La primera manifestación de una convulsión es lo que en medicina se llama la reacción de Startle, que es que los niños, ante un sonido repentino, pegan un respingo, ¿no? Como si se asustaran por un sonido. Eso va desarrollándose, digamos, y acaba derivando en crisis epilépticas. Normalmente, para las crisis epilépticas, uno ya tiene un recorrido a partir de la reacción de Startle, y los niños van siendo progresivamente medicados. Es decir, primero se van probando distintos fármacos que controlan la epilepsia y las convulsiones. Y bueno, lo que pasa que con el avance de enfermedad hay un punto en el que supera la efectividad del control que pueden hacer estas medicinas, ¿no? Entonces, los niños pasan de desarrollar crisis epilépticas que pueden durar unos segundos a desarrollar crisis que pueden llegar a ser muy graves, que pueden durar varios minutos y que incluso pueden generar apneas respiratorias, es decir, un paro respiratorio. Entonces, bueno, hay distintas formas de acometer el tratamiento de una crisis. Generalmente hay una medicación, un supositorio que se da por vía rectal y que tiene una acción inmediata cuando la crisis pues va transcurriendo los segundos, los minutos, y se ve que ese niño no se le puede controlar la crisis, la primera reacción tiene que ser ponerle esta medicación por vía rectal, que tiene un efecto inmediato. Pero bueno, no sé, es muy subjetivo porque las crisis son muy variadas y la respuesta de los niños es muy diversa. O sea, los padres, que son los cuidadores en primera y última instancia, con el avance de la enfermedad van conociendo un poco cómo es el desarrollo de la enfermedad de su hijo y van adoptando diferentes técnicas para reaccionar ante una convulsión.
Señora Fernández, ¿en los adultos, al ser más leve, la esperanza de vida es mayor?
Claro, sí, los adultos, bueno, yo conozco casos de adultos que han estado hasta 30 años para llegar a un diagnóstico porque han llegado a manifestar algo en la adolescencia, y hay adultos que ha sido algo que les ha empezado a pasar a los 50, 60 años y ya está, y que muchos no llegan a dar con el diagnóstico, pero que muchos han estado diagnosticados por otras enfermedades neurológicas mucho más habituales, etcétera. Entonces, ¿qué implica esto? Que tiene una esperanza de vida mucho mayor porque el desarrollo de la enfermedad es mucho menos agresivo y porque, bueno, son susceptibles a tener determinados tratamientos, ¿no? Paliativos, digamos. Pero sí, la esperanza de vida de un adulto es siempre mayor, sí.
La enfermedad puede diagnosticarse mediante controles prenatales. ¿Me podría usted decir alguno si lo conoce?
A ver, realmente es muy difícil diagnosticar esta enfermedad con control prenatal si no hay antecedentes familiares. Es decir, si yo sé que en mi familia ha habido algún afectado de Tay Sachs, lo normal es que yo sepa si soy portadora o no, ¿no? O que por lo menos en el momento que yo voy a abocarme a mi planificación familiar tenga la inquietud de hacerme un análisis genético, puesto que ha habido un afectado en mi familia, y entonces voy a ir a buscarme si yo tengo una mutación en el gen EXA o en el gen B, ¿vale? Entonces, si uno sabe esto, no tiene que llegar a hacer un control prenatal, es decir, al feto no hay que hacerle nada porque uno ya sabe si es portador o no, y eventualmente si no hace una selección, si no hace un tratamiento con selección embrionaria, bueno, pues con un análisis del líquido mitocondrial se podría analizar si el feto es portador o está afectado de la enfermedad. En cuanto a controles, o sea, realmente esa es la única forma de establecer controles. En un país como España, ¿no?, que no somos Israel, en donde la prevalencia es de uno cada 27 nacidos, realmente evitar sin antecedentes familiares este tipo de enfermedades es casi imposible. O sea, no son enfermedades que se puedan meter para hacer un control como los que se puede hacer una embarazada, que si controla pues determinadas malformaciones cromosómicas que se ven a simple vista, como el síndrome de Down o bueno, ya te digo, enfermedades que se sepa que había antecedentes familiares.
Beatriz, estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura. En este programa siempre califico las enfermedades poco frecuentes como muy puñeteras, puñeteras o puñeteritas. Estoy viendo que esta es una enfermedad muy puñetera.
Esta es de las muy, muy
graves. De las
grave,
muy
sí.
puñeteras, sí. muy grave.
Sí.
Por tanto, el tratamiento consiste, me imagino, que en garantizar que el paciente esté cómodo, ¿no? A través de cuidados paliativos.
Sí, realmente es que no hay otra opción para esto. La única opción es tratamientos paliativos y garantizar la calidad de vida del paciente. Y bueno, ha habido en los últimos años algunas posibilidades de investigar algunos fármacos que han ido saliendo al mercado. Por ejemplo, hay un fármaco que se llama Zavesca que se probó, que se desarrolló más bien para un grupo de enfermedades lisosomales, pero que realmente solo ha funcionado en la enfermedad de Gaucher y alguna otra, ¿no? Entonces, sí, hoy por hoy los tratamientos son paliativos y por eso es tan importante que haya proyectos de investigación.
Señora Fernández, le agradezco muchísimo el que haya... La verdad es que nos lo ha explicado fenomenal. Sinceramente,
me alegro
es verdad, lo estamos
claro.
viendo todo. Sí, sí, vamos, parece usted médico, desde luego se nota.
Bueno, a ver, para dirigir una asociación de pacientes hay que estudiar muchísimo.
Está claro.
O sea, yo, por mucho que tenga la experiencia de haber cuidado a una hija, no puedes abocarte a financiar proyectos científicos si no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, las organizaciones de pacientes tenemos la responsabilidad de estudiar mucho y de poder hablar en el mismo idioma que los médicos y los científicos. Así que, bueno, yo me alegro de haber sido clara.
Pues se lo agradezco muchísimo, señora Fernández. Un verdadero placer y un abrazo
Igualmente.
Muy fuerte desde este programa.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Adiós.
Se ha incorporado también al estudio, no sé quién es usted.
Susan Cole.
Susan Cole, que es... buenas tardes, señora Cole.
Buenas tardes.
¿De dónde es usted?
De un ONG que se llama Amigos de Sierra Leona.
Ah, Amigos de Sierra Leona, fenomenal. La verdad es que hoy está el programa que nos salimos, ¿eh? Genial. Pues nos vamos a despedir y le voy a volver a sorprender, señor Rodríguez. Porque no le voy a poner el himno del Caracas de fútbol, le voy a poner el himno del Deportivo Táchira.
Táchira.
Que es como el Atlético de Madrid, ¿no? El segundo.
Exactamente.
Yo soy del Atlético de Madrid, no le voy a poner el Madrid, claro.
Exacto.
Begoña, nos despedimos con el himno del Deportivo Táchira.
Táchira.
Hasta el jueves que viene.
Hasta luego. Gracias.
Y la barra no espera más. La tribuna está llena, vamos a jugar. Y suene el silbato para comenzar y llenar de goles a nuestro rival. Vibra aurinegra, ronda el lugar. Nos llevaremos esta estrella y todas las demás. El mundo entero cuenta, se dará que el mejor fútbol en Pueblo Nuevo está. Aurinegros somos todos. Ganará. Son 90 los minutos y la gente.